Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Reunidos estamos nuevamente aquí con todos ustedes, querido público, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Mitad de semana, hoy es miércoles 21 del mes de abril del año 2021. Y como bien lo saben, los miércoles es el espacio que corresponde a esta posibilidad de volver a pensar. Así es. A partir de la semana anterior, recuerdan ustedes que hemos estado trabajando, digamos, en esta libertad sin el yugo de un tema, sin el yugo del tema. Iniciamos así esta semana también, el par de días anteriores, el lunes y martes. Por ahí fue que discurrimos, digamos, en este espacio de la conversación. Y hoy, pues bueno, me parece que habita, por supuesto, nosotros aún ese espíritu, en simultaneidad con una propuesta que nos parece, por supuesto, tanto original como también vital, creo yo, a que podamos conversar, que podamos abordar en estos días. Y me estoy refiriendo a que conversemos el día de hoy al respecto de lo siguiente: las aplicaciones y sus desencadenantes de angustia. Uh-huh. Más allá de la vacuidad y de la banalidad que suele ser característico de muchas de las aplicaciones, no todas, por supuesto, pero muchas, en su gran mayoría, suelen tener esta característica. Otras tantas van, pues, en función de hacernos la vida fácil y práctica. De ahí que proliferan, de ahí que se vuelven para muchas personas cada vez más algo fundamental en su vida cotidiana. Entonces, lo que en la cotidianidad de nuestra vida suele quedar fuera es este aspecto. Me estoy refiriendo a lo emocional en relación con las aplicaciones, lo emocional que se juega en las aplicaciones. En una visión somera para muchas personas, suelen pensar que, ay, que no tendría nada que ver, o que son aspectos tan, pues así como lo dije, prácticos, que ahí no se juega nada de lo subjetivo. Y no, no es así. Es por ello que nos damos a la tarea de hacer esta conversación, puesto que la clínica misma a los analistas nos ha permitido escuchar cómo efectivamente las aplicaciones, pues claro que tienen que ver con nuestra dinámica emocional y a un nivel, por supuesto, intenso y de consideración como lo planteamos el día de hoy. Las aplicaciones y sus desencadenantes de angustia. Sean pues bienvenidos, como también bienvenidas mis colegas que el día de hoy miércoles están aquí ya listas para la conversación. Le damos una muy cordial bienvenida a mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues en esta libertad del yugo del tema, a mí me pareció importante tratar esto el día de hoy, justamente porque se trata de un evento ahora cada vez más cotidiano que recurrimos en nuestra vida diaria a aplicaciones que resuelven ciertas cosas. Pero ahora hay un impulso, sobre todo por parte de las neurociencias y la psicología, de que la salud mental también se pudiera, ¿sí?, equilibrar, entre comillas, desde el uso de estas aplicaciones. Entonces, es importante que el día de hoy toquemos este tema, porque precisamente surge a partir de un caso que yo escucho en la clínica, ¿sí?, muy, muy recientemente, y que pareciera que son situaciones a las que no se les da la importancia debida. Y para mí era importante traer esto el día de hoy, sobre todo porque hay situaciones de las que creo que tenemos que poner al tanto a los radioescuchas. Con estas propuestas ahora, digamos, científicas o en nombre de la tecnología, que una aplicación pudiera resolver algo en relación a las manifestaciones de ansiedad o a las manifestaciones de angustia que una persona puede tener. Entonces, bueno, creo que en esta libertad del tema era menester poder tocar esto, esta experiencia y esta relación de la vida cotidiana con las aplicaciones, ahora sobre todo, sí, porque hay una idea de que se puede controlar la vida emocional a partir de estas aplicaciones. Hay muchas, desde aplicaciones de meditación, aplicaciones para hacer ejercicios en relación a la actividad cerebral, en particular también de técnicas como el mindfulness, que ahora trae de regreso, sí, la meditación que antes estaba muy asociada a las religiones, bueno, le quitaron el prejuicio de la religión y ahora se ocupa desde la ciencia. Entonces,
¿Dónde me dijo que estaba?
¿A la entrada?
Ajá.
A ver,
Bueno,
es que la
estamos ya
entrada de
escuchando
Valeria y hay
desde
una
el
cajita aquí.
micrófono
Ajá,
a la
ahí.
doctora
Ah, ok. Ya.
Heiser
No, no, que están a la altura.
A la altura, ok.
y a Giselle
Yo no
Mendoza.
conozco ningún medidor que no sean esos.
Ok.
Porque
Bueno,
acá no tenemos.
Ok.
en tanto, querido
Ni acá.
público, de
Ok.
una vez
Creo que
entonces,
todas las tres están
aprovechando
conectadas. Bueno, ya está conectada.
la presencia, entonces hago la presentación
Póngase algo
tanto
que no le vaya a tocar su ropa.
Tanto
Ah,
de mi
no.
colega Giselle
Bueno.
Mendoza
Me va a poner el impermeable.
como de la nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Bueno, entonces ya ahorita en lo que resuelven algunas cosas y se incorporan a la conversación, vale, pues vía de mientras para nuestro público presentadas están Giselle Mendoza, la doctora Heiser, en unos minutos se incorporan.
Sí, así es. Entonces, bueno, decía al respecto de esta nueva forma, sí, de ayudar o de tener herramientas en relación a la salud mental, que bueno, es un concepto que viene, por supuesto, de la psicología, de las neurociencias y de la psiquiatría. Entonces, en particular a lo que digamos, la anécdota, la historia que yo traigo, sí, para poder abordar el tema, sí, viene de un caso que escuché recientemente, como decía hace un momento, en donde es una paciente, una mujer, que hace una cita, por supuesto, y lo que ella me dice cuando hace la cita es que está en una situación de ansiedad para ella ya que la sobrepasa. Entonces, en el momento en el que yo la escucho, ella me empieza a hablar de cómo es que llegó a estos niveles de ansiedad. Y lo que me comenta es que hace poco tiempo una persona conocida, que es cercana a una psicóloga, le propuso si ella quería participar en un cuestionario, respondiendo un cuestionario para una investigación que estaba haciendo esta psicóloga y que el cuestionario solamente consistía en responder algunas preguntas en relación a situaciones de la vida cotidiana y de los niveles de ansiedad en los que ella podía estar. Entonces ella se prestó y dijo que sí, contestó el cuestionario. En el cuestionario le pedían sus datos de referencia, su nombre, su teléfono. Entonces, después de que pasó este evento del cuestionario, la psicóloga que estaba haciendo la investigación le pregunta si ella quiere participar en unas pruebas al respecto de una aplicación que están creando, que es para llevar a las personas a que puedan usar esta técnica del mindfulness y, bueno, que si ella quería ser parte de la prueba. Y lo que le decía es que el beneficio era que a través de esta técnica ella podía entrar en estados pues de calma y de un poco más de tranquilidad por medio de la aplicación. Entonces ella dice que sí, y lo que me comenta es que en esta aplicación todos los días van dejando un video con la inducción y con las instrucciones de lo que se tiene que hacer, y todos los días se hace un seguimiento de cada una de las sesiones. Entonces, lo que ella me comenta es que la primera sesión, parte de la inducción era pensar en algunas preguntas como cuáles eran los motivos que ella tenía para estar ahí haciendo este ejercicio, ¿sí? Cómo se encontraba en su estado actual emocionalmente, y algunas otras preguntas que en ella empezaron a despertar un sentimiento de angustia. Y que después de llevar a cabo la segunda y la tercera sesión, se comunica con esta psicóloga y le dice que la aplicación le está produciendo un estado de ansiedad y que ya no sabe si seguir, porque en lugar de ayudarla o tranquilizarla, la ansiedad y la angustia están incrementando. Entonces esta persona, que es la que está haciendo la prueba de la aplicación, le dice que bueno, que ella puede decidir si continúa o no con las sesiones, que ella lo decida, y que si ella necesita ayuda terapéutica, que le pueden conseguir esa ayuda, porque hay varios psicólogos que están ahí disponibles para las personas que lo requieran. Por la forma en como ella le sugiere la ayuda, pues ella se niega y no, le dice que ya no va a seguir, que simplemente lo va a dejar ahí. Y bueno, pues no pasó nada más con esta persona. Le dijo que tenía la opción de dejar de seguir las sesiones y hasta ahí. Entonces, al estar practicando estas sesiones de la aplicación, pues ella me dice que cuando deja de seguir las sesiones de la aplicación, pues la ansiedad continúa y la ansiedad continúa hasta que toma la decisión, bueno, de entrar en contacto conmigo y hablar al respecto de esto. La situación que a mí me pareció muy grave es que se hiciera este tipo de pruebas sin tener un antecedente ni un precedente del estado emocional de la persona, y que así, sin más ni más, se puede dejar a la persona en el estado de alteración en el que está sin ningún compromiso ético al respecto. Entonces, algo que para mí me parecía muy importante el día de hoy era poder poner al tanto a los radioescuchas de que esto ocurre, ¿sí? Y que sepan de las consecuencias de que un psicólogo, por iniciativa y sobre todo por querer crear una aplicación de la cual va a obtener un beneficio económico, pueda poner en este riesgo a las personas que llaman y les proponen que entren en su investigación y en sus pruebas. Entonces, me pareció muy importante que hoy pudiéramos hablar al respecto del tema, y bueno, se lo propuse también a la doctora porque me pareció muy grave que bajo ninguna ética, ¿sí?, se pueda practicar este tipo de cosas.
Así es, exactamente. Es decir, búscate formas de ganar dinero, no importa bajo qué circunstancia ni arriesgando a quién. Creo que en el momento en que la psicóloga, de en una manera completamente indiferente, le dice, pues aquí hay terapeutas, si quieres hablar con los terapeutas, pues para que te calmen, ¿no? Es decir, ya nos hiciste fallar la prueba, pero aquí lo que la psicóloga realmente se percató es que las preguntas ni siquiera están pensadas realmente a qué efecto van a producir, sino dan por hecho de que son preguntas que van a ayudar a la autohipnosis, porque finalmente es una manera de autohipnotizarse la persona. Recuerdo que platicamos, ¿no, Valeria?, que tienen que decir un guan, ¿no?
Sí, ¿no? Una de las partes de la sugestión que hacen es repetir una frase que funciona como mantra. Entonces hay una repetición de esto continua durante 20 minutos, que es el periodo de tiempo que dura el trance.
Ajá. Entonces es un autoentrance.
Sí.
Ajá, provocarse un auto en autotrance, ¿no?
Sí.
Autoentrance. Entrar en trance. Bueno, la cuestión es la poca seriedad y los riesgos. Creo que más bien el aviso de nosotros es no acepten este tipo de propuestas porque ni siquiera les dan a ganar dinero, sino les dan a cambio el mismo producto. Un producto que ni siquiera está, digamos, bien fundamentado. Entonces es muy riesgoso porque las preguntas, en lugar de provocar una calma, le provocaron exactamente a esta persona, ¿sí? La ansiedad. ¿Ok? ¿Y qué van a buscar? Pues van a buscar un estándar. Van a buscar que, bueno, a ella le causó una angustia, pero no a todos, no a todos. Ajá. Y volvemos a que el estándar sea la forma ética de proporcionar este tipo de autohipnosis. Y que no es cualquier cosa autohipnotizarse, ¿sí? Creo que podemos invitar al público a que haga investigaciones al respecto de cuáles son las cosas que van a movilizar, los aspectos psíquicos que pueden movilizar con una autohipnosis y que después no van a saber qué hacer con lo que les produzca. Porque ellos mismos no conocen su estado emocional. Es decir, ¿cuál va a ser el estándar? Ay, no, pues yo sí estoy tranquila. Bueno, pero has tenido momentos de soledad ahora en la pandemia y cosas que ya se saben que se han presentado en el decir, digamos, cotidiano de la gente, ajá, y que las van a tomar en consideración, ¿no? ¿Cómo qué? Como estándar. No, no, definitivamente el que la gente diga, me siento mal, y sean un millón de personas que puedan decir a un solo tiempo, me siento mal, no sabemos en cada persona qué quiera decir ese sentirse mal. Es la estandarización, digamos, del lenguaje. ¿Me explico? Me siento mal. Ah, pues ya, es un millón de personas que se sienten mal. Pues ese millón de personas que se sienten mal pueden sentirse bien con esta aplicación.
Claro.
¿Por qué? Porque el registro es la frase que unifica a un estándar, a un millón de personas.
Es muy importante lo que dice, doctora, en relación a los efectos en lo psíquico que esto puede tener, porque la investigación que yo hice para ver los fundamentos de esta técnica de meditación que se llama mindfulness,
¡ay, además en inglés!
En inglés.
Bueno, ¿y qué tal si lo hacemos homofónicamente? Mindfulness, o sea, destino funesto.
Exacto. Es, digamos, una, tiene un empuje desde las neurociencias. Entonces, la oferta es que llevar a esta concentración, ¿sí?, de atención, va a ser...
Estándar,
exacto, ¿sí? Va a ser que el cerebro no envejezca, que el cerebro crezca, porque debido a este ejercicio que se hace a través de esta meditación, los tejidos de la corteza prefrontal se ensanchan, ¿sí? Se hacen gorditos, ¿sí? Por decirlo así. Y todo esto consiste en que cuando la atención no está puesta en un punto particular, toda la actividad cerebral, lo que se ve en los mapeos es cómo se ilumina todo el cerebro. Entonces, lo que dicen es que eso ocurre cuando nosotros nos distraemos y estamos con ideas, ¿sí?, desordenadas constantemente. Entonces, que el hecho de concentrar esas ideas en un solo punto y en un solo pensamiento va a tener como beneficio, ¿sí?, que el cerebro no envejezca, porque lo que se produce es que la mielina que recubre los axones de la neurona no se desgaste, que ese es un efecto que se da con el envejecimiento. Entonces, que hacer estos ejercicios de meditación va a evitar que esa mielina se desgaste y que el cerebro envejezca. Además de eso, bueno, es un bienestar, es una tranquilidad, evita la ansiedad, porque también hace que no se segregue una enzima que lleva a los niveles de, que los niveles de estrés incrementen. Y bueno, son una serie de beneficios que pintan, ¿sí? Que dan ganas de en ese momento ponerse a meditar. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que entre todos estos beneficios cerebrales, en ningún momento incluyen el efecto psíquico que acompaña todo esto. Entonces,
algo... No, si se trata nada más de ver al cerebro como foco. Si se ilumina, ya está. Pues si ya se ilumina, ya está. El hecho es de que también cuando se funda, a ver qué van a hacer.
Bueno, esto me
cerebro llamó... fundido. Ajá, ¿y entonces qué?
Entonces, me llamó muchísimo la atención porque leyendo la seriedad de Freud cuando él trabaja la hipnosis y la sugestión, de las primeras cosas que Freud dice es que sí, efectivamente, es un estado, ¿sí?, neurofisiológico, pero que también es un estado del alma. Bueno, eso ya se les olvidó.
No, a las neurociencias no, no se les olvida. Lo que pasa es que tienen un saber muy bien establecido para saber qué es lo que tienen que eliminar de Freud.
Sí.
Porque van a tomar muchas cosas también de Freud. ¿Sí? Es decir, las neurociencias no son estúpidos. Lo que pasa es que prometen lo que siempre se ha prometido y se ha deseado, ¿sí? Antes de Freud, es la plenitud, pues para eso digamos la magia, ¿no? ¿Por qué no ir a la consulta de Delfos? ¿Por qué no echar el tarot? ¿Por qué no los huesos, las conchas, todo lo que hay, digamos, para prever el futuro? Y todas las disciplinas orientales que hay para la relajación, ¿sí? Y para la meditación. Ahora, yo he tenido muchos a lo largo de mi experiencia clínica, ¿sí? Muchos, pero no pocos, Valeria, muchos pacientes enloquecidos a partir de la meditación.
Sí.
Que llegan verdaderamente enloquecidos a partir de la meditación. Entonces, no es el ponerse a meditar y en el prender el cerebro de esta manera, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque también hay conexiones en el cerebro que van a desencadenar estados emocionales insospechados. Estados emocionales que el sujeto ignora absoluta y totalmente a lo largo de su vida. Porque él no puede dar cuenta de qué cosa le provocó un trauma. Y si empieza por medio de la meditación, que fue lo que ha pasado, digamos, con toda esta gente que llegó a mi clínica, claro, no en una sola ocasión, qué horror, ¿no? Les hubiera yo dicho que no, que por favor se formaran para la vacuna. Sí. Y claro, si me hubieran llegado de montón, es que fueron muchos, vale. Mucha gente que practicó el budismo, que practicó el yoga, que practicó, sabe Dios que tantas disciplinas orientales que llegan a nuestra ciudad de manera pues incorrecta, con mucho entusiasmo pero incorrecta, y que en Oriente pues tienen siglos de práctica y de sabiduría, no es lo mismo. ¿Me explico? Sí. Aquí llegan para hacer dinero.
Sí.
Es otra la postura. Y no supieron qué fue aquello que, gracias a la meditación, de traumas totalmente ignorados, aparecieron. Y era así, el día y la noche, doctora, la angustia, doctora, no puedo, doctora, por favor, yo tenía que estar muy al pendiente en la madrugada porque era cuando se me agravaban, ¿no?
Sí.
Entonces, no es cualquier cosa y no es algo, digamos, ingenuo.
No, sobre todo creo que parte de las técnicas que se hacen para entrar en estos estados tienen que ver con escuchar la respiración y algunas con escuchar el latido del corazón. Entonces, eso es muy peligroso porque sí puede despertar delirios.
¡Órale! Y, además, sobre el muerto las coronas. No, pues va a ser padrísimo.
Todo el mundo loco.
Como consecuencia, digamos, de la maravilla de la meditación, o sea, de estas aplicaciones, ajá, ¿sí? No, pues genial.
Sí, y en ese sentido, sí, yo en la clínica sí he tenido esos casos de que por la meditación, que además es un ejercicio cotidiano y a veces lo tienen que hacer dos veces al día y todo eso, tener esas sensaciones del cuerpo que empiezan a percibir cosas extrañas, ¿sí? Claro. ¿Cómo perciben los músculos? ¿Cómo perciben las extremidades? A eso me refiero cuando empieza a haber una situación delirante. Y sobre todo, la relación que se hace con la cuestión de la energía y cómo empiezan a través de la sugestión a responsabilizar a la energía de todo lo que les pasa.
Sí, pero la energía es el basurero a donde van y depositan todo eso. Es lo que le digo, 1 millón de personas, ajá, pueden decir me siento mal, pero cada persona que dice que se siente mal, su mal estar es independiente del otro y del otro y del otro. Hay 1 millón de personas distintas en ese millón que se piensa estándar porque todos dijeron me siento mal.
Y también pienso que en la actualidad agreguemos estas prácticas donde como un plus o un vehículo para alcanzar la experiencia de meditación se agregan sustancias. Estoy pensando ahorita, doctora, que usted hablaba de este tiempo en el que usted recibía muchas personas que practicaban la meditación, el budismo, por ejemplo. Más recientemente está, a mí me parece que incluso muy de moda en nuestro país, esta práctica de la ayahuasca. Y entonces van con una interpretación de conocimiento chamánico, pues van, mucha gente va, se permite y se presta a la experiencia. Y sabemos que también con el agregado de algunas sustancias que se utilizan para alcanzar ese estado, pues ese estado hipnoide, luego lo que sabemos es que vienen justamente las consecuencias que podemos escuchar en la clínica. Es decir, sí, estos delirio, estados.
Sobre todo de delirio y de sí. Una ansiedad que van a necesitar fármacos psiquiátricos. Uh-huh. Porque no hay otra cosa que calme la ansiedad desbordante, ¿sí? Si hay un estado, digamos, muy, muy terrible de una vivencia insoportable, es que el sujeto llegue a niveles de ansiedad elevados. ¿Que hay la cura por la palabra para la ansiedad? Sí, indudablemente que sí, pero hay ansiedades que tienen que controlarse con fármacos, indudablemente que con fármacos. Y luego, haber ido a desencadenarse todo este tipo de experiencia con la ayahuasca, bueno, ya es, son ganas verdaderamente de poner la mano debajo de las llantas del camión.
Uh-huh. Exacto.
Sígale, Vale, bueno, y entonces.
Ah, bueno, entonces, hay un rejuvenecimiento.
Espéreme, se van a iluminar los cerebros.
Se van a iluminar los cerebros. Ordenadamente, porque generalmente los tenemos iluminados desordenadamente. Entonces,
eso.
¿Cómo?
¿Quién dice que lo tenemos iluminado desordenadamente?
Eso es lo que dicen que ocurre cuando la concentración de la atención no está puesta en algo en particular. Cuando estamos en un estado de pensamiento, así lo dicen, desordenado, es tener pues una cantidad de ideas y de pensamientos variados. Entonces, eso hace...
Por eso, pero ahí deténgase, deténgase. Justamente es lo que nosotros vamos a pedir, sí, la asociación libre. Por eso le decía que estos de las neurociencias no son estúpidos, ¿sí? Saben muy bien lo que tienen que atacar de Freud y quitarlo, desterrarlo, para ellos ocupar, digamos, un lugar privilegiado en donde la gente ignorante, pues definitivamente no puede hacer juicios en contra, ¿sí? Porque justo lo que necesitamos es en la asociación libre que nadie se concentre en un ¿sí? O en una trompetilla, ¿no? Ajá, no. En ninguna de las dos cosas, ¿sí? Sino que justamente deje que todo el cerebro funcione en unas conexiones libres. Absolutamente libres. Pero también dice algo más, Freud, que nada de lo que venga como ocurrencia estará siendo desligado, sino estará siempre ligado. Entonces, demuestra Freud que no se le puede ocurrir a la persona cualquier cosa, sino cosas perfectamente bien específicas en ese estado de desorden del cerebro. ¿Cómo ven?
Claro, es que definitivamente lo que dice Freud, sí, es cancelado por las neurociencias, pero además dan a creer, sí, que lo correcto, lo digamos lo que traería el bienestar es este ordenamiento del cerebro. Entonces, lo que yo pensaba es cómo pensar en el Wong o en un cochino mantra de estarlo repitiendo. Va a traer un beneficio, ¿sí?
En ¿Cómo lugar no se de... llama? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se llama enajenación. Exacto. Al rato uno camina solo.
Sí.
Ya no sabe para dónde, pero camina solo.
Sí, pero es precisamente cancelar esa libertad que pudiera llevarnos a explorar, ¿sí? Todas aquellas ideas que no son desordenadas, sino que dicen algo del estado emocional del sujeto. Bueno, ¿eso es lo que hay que cancelar?
Sobre todo que hay una cosa, ¿no? Si tenemos que darle una pasadita, yo creo que mañana jueves, sí, continuando con esta experiencia, a lo que es propiamente la asociación libre y qué fundamentos neurológicos pudiera tener. Ajá, ¿sí? Óigame, óigame, se cuela lo que usted dice.
Sí, eso está prohibido el micrófono de la cabina.
Esos de la cabina, Sorrecos, nos estén diciendo ahí sus eslogan. Esos de Gallola, por favor, que lo saquen. Están haciendo ruido. Bueno, entonces, tendríamos que para mañana jueves fundamentar lo que pudiera fundamentarse neurológicamente lo que se produce, digamos, con la asociación libre. No olvidemos que Freud es un neurólogo también. Lo que pasa es que Freud demostró que la neurología, el fundamento biológico, no alcanza ni alcanzará para dar cuenta de lo propiamente psíquico. Será un sustrato biológico, será algo en donde podría estar, no podría, donde está apoyado biológicamente la dinámica emocional de los seres humanos. Pero la biología no es lo que va a venir a explicar lo psíquico de los seres humanos. ¿Ok?
Sí.
No, pero esos neurociencios, los neurociencios que ya vienen corriendo, ajá. No, y hay gente muy capaz, ¿eh? Hay gente muy inteligente, muy, bueno, apasionadísima por las neurociencias, por la esperanza, digamos, que les da del poder tener un control de lo psíquico, ¿sí? A través de lo biológico.
No, y se atreven a hacer unas investigaciones, bueno, que a mí me parecen padrísimas, porque fueron a ponerle en la cabeza de estos nódulos para hacerlos, las radiografías estas del cerebro, al Dalai
Tomografías.
Lama.
¿Cómo?
Entonces fueron con el Dalai Lama, le llenaron la cabeza de electrodos para hacerle el encefalograma y se prestó. Entonces, mientras él meditaba, medían pues toda la actividad cerebral que tenía en ese momento. Entonces, lo que
Ay,
él
pero eso
decía.
lo puede hacer, no el Dalai Lama, hombre. Lo puede hacer el policía, este vigilante que se duerme aquí, dice que nos vigila y nos ayuda. El policía de aquí de la esquina lo puede hacer. A él lo llenan también de electrodos. Ajá. Y hasta puede ser más efectivo que el Dalai Lama. ¿Por qué? Porque él sí va a ser auténtico. ¿Y por qué va a ser auténtico? Porque es pueblo. Porque es pueblo, por eso va a ser más auténtico, pero nadie cree en el pueblo. Sin embargo, es del pueblo también de donde han nacido los grandes avances de la ciencia. ¿Sí? Bueno, y entonces fueron con
Ah,
el
bueno,
Dalai Lama. ¿Y
fueron
cuánto
con
le
el
pagaron
Dalai
al
Lama.
Dalai Lama?
¿Quién sabe, doctora? Yo creo que mucho, porque no creo que se haya prestado nada más así al experimento.
Esos pelones ya están prostituidos ya desde hace mucho
Sí.
tiempo. ¿Sí? Esos calvos naranjas ya están prostituidos ya hace añales, que ya nada más queda la imagen, totalmente la imagen. Se
Sí.
prostituyó como en el tiempo de los Borgia el catolicismo. No pregunte más, igualitito, ¿sí? Llegaron ahí
Sí,
las orgias.
justo. Pero el punto de que fuera el Dalai Lama es que querían hacer el registro cerebral de un meditador experto, ¿sí? Por las horas que se supone que los monjes tibetanos pasan meditando.
Pasaban.
Bueno, pasaban, ¿sí? Porque sí, ahora ya quién sabe. Pero lo que querían medir era el tamaño del callo, del engrosamiento que se va haciendo de la corteza prefrontal. Eso era lo que querían verificar, llenando de electrodos en la cabeza al Dalai Lama.
¿Y no será colesterol?
Pues puede ser.
¿Cómo podemos estar seguros de que ese engrosamiento, no es colesterol? No, hay que investigar, porque así como yo tengo otra información, como dice nuestro
Exacto, yo tengo otros datos.
yo tengo otros datos, que ese engrosamiento del Dalai Lama, no, hombre, puede ser un colesterol cerebral. Pero de aquellos, aguas con los aneurismas.
Claro. Entonces, bueno, era medirlo a él y resulta que el Dalai Lama ahora también se dedica a promover estos estados meditativos.
Pero cómo no, ahí hay la luz que de tus ojos brilló, ahí hay mucha lana, y más ahorita que la gente está tan necesitada de que algo lo vuelva a ordenar, algo lo vuelva a equilibrar, algo le pueda volver permitir vivir, ¿sí? En lo que ha perdido y que se perdió para siempre. Se perdió para siempre, vale. ¿Sí?
Sí.
Haremos cosas semejantes, son cosas, pues sí, semejantes o idénticas de nuestra vida cotidiana, pero el sentido que tenían anteriormente se perdió.
Claro.
Ya no están, digamos, libidinizadas como estuvieron. Las cargas, digamos, libidinales están definitivamente fracturadas.
Sí, que definitivamente estas propuestas vienen a tratar pues, de alguna manera de recuperar lo que ya se perdió cuando eso ya no es posible. Y
No.
eso es lo que ofertan.
Sí, pero es decir, ya la vida cotidiana ya es cadáver.
Sí.
Entonces, más bien hay que empujarnos todos, toda la humanidad, hay que empujarnos a la creación de nuevos paradigmas, de nuevas formas. Eso no quiere decir que no nos ayude la ciencia, que no nos ayude la filosofía, que no nos ayude todo el saber constituido, pero ya muchas cosas del saber constituido ya están caducas. ¿Por qué? Porque lo primero que falló fue que definitivamente el coronavirus no funciona de manera estándar en cada sistema inmune que contagia. Ya, desde ahí la ciencia fracasó, porque la ciencia propone estándar.
Sí.
Para todo mal, mezcal, y para todo bien, pues también. Es decir, es la, el fracaso, el gran fracaso de la ciencia actualmente. ¿Sí? Y sabemos que la vacuna viene indudablemente a enseñar a nuestro sistema inmune a producir, ¿sí? Soldaditos, como hay que explicarle a los niños, ¿no? Sí. Soldaditos de defensa. Sí, indudablemente, pero que ni así. Que en todo caso se está esperando que la vacuna sea una posibilidad de que la gente no muera. Pero no hay, digamos, la imposibilidad de contagio. Y la gente está manejando que la vacuna ya le impide contagiarse. No, no, no. Definitivamente no. ¿Sí?
Doctora, colegas, me gustaría compartirles mensajes que hemos recibido de nuestro público radioescucha. Rosa Hernández nos dice lo siguiente. Lindo miércoles. Gracias por alertarnos y cuidar nuestras emociones. Es compleja y delicada la sugestión en soledad, ya que un aparato es intrascendente en lo vibrar de nuestra vida, la programación transgrede lo propio del ser. He ahí lo delicado de poner las emociones a merced de aplicaciones, nula éticas. Gracias por lo que nos comparten.
No, sí, gracias por la reflexión, Rosa. De una vez me adelanto, hoy miércoles, en la medida de la posibilidad, estrenaremos, Germán, ¿sí?, el programa nocturno de 7 a 8. ¿Sí? Y estamos en eso, porque ya ve que se hizo limpieza precisamente de la radiodifusora, y ayer... Nos falló ahí un cable, un botón o no sé qué, no me acuerdo qué. Y entonces nuestra querida, digamos, Giselle Mendoza, que está ahora frente a los controles, ajá, bueno, verdaderamente adelgazó un kilo. ¿Ustedes creen? Bueno, para que vean lo que es la histeria maravillosa, ¿sí? Adelgazó un kilo, se consumió.
Sí.
Consumió por la intensidad. ¡Qué barbaridad! Digo, qué buena intensidad, ¿no? Pero pues no se vale aplicarla a cualquier cosa así, ¿no? Hay que ser más selectiva, dice. Bueno, entonces, hoy se estrena, ¿sí?, el programa de 7 a 8 de la noche para todos aquellos radioescuchas que yo creo que lo van a disfrutar y lo van a disfrutar mucho. Y avanzaremos en que nuestro público, que por cuestiones de trabajo o cuestiones de tiempo, o la escuela o tantas cosas que tiene que atender ahora el ser humano en el cambio radical de su vida cotidiana, pueda disfrutar el programa. Ajá. Y creo que es una buena hora, de 7 a 8, aunque a veces a esa hora también se están bañando los niños, se están merendando. No sé yo, hay actividad todo el tiempo, todas las 24 horas. A lo mejor en una de esas vamos a hacer un programa de las 12 de la noche a la 1 de la mañana.
Sí, 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 habemos muchos, mucha gente noctámbula.
Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ya lo veremos. De todos modos, hoy intentaremos un nuevo horario de 7 a 8. Y si no se puede hoy miércoles, porque acuérdense que de 7 a 8 habíamos pensado lunes, miércoles y viernes. o nada más lunes y miércoles o nada más miércoles y viernes. ¿Sí? Pero empecemos con este programa de estreno y que nuestra querida Rosa Hernández va a estar acompañándonos nuevamente en ese, y digo nuevamente porque ella siempre está presente en los comentarios,
sí,
que permiten una lucidez de reflexión respecto a los temas que tocamos. Bueno, adelante, mi querida. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos?
Creo que faltaban comentarios.
Sí, doctora, ay, Dios mío. Perdón, Germán. Adelante.
Está bien, doctora. Leo ahora el comentario de María Muniz y dice: hace mucho tiempo yo estaba en el dilema de estudiar yoga y meditación o psicoanálisis. Alguien inteligente me dijo que primero estudiara psicoanálisis y lo demás se daría por añadidura. Eso hice y desde hace más de 6 años que vivo en el psicoanálisis y practico el yoga y la meditación.
Pues sí, porque no van en contra, no van en contra. Sobre todo, digamos, el problema no es que existe el yoga, la meditación y todo lo que ha existido ancestralmente al psicoanálisis, por Dios. No seamos estúpidos. Por supuesto que el psicoanálisis es del orden de la modernidad, pero todo lo anterior, todo lo antiguo, por supuesto que podemos disfrutar de ello, pero con sensatez, por Dios, con un sentido común, con un análisis de respeto a las disciplinas orientales, de respeto a todo lo que se requiere para poder llegar a una verdadera meditación sin daño. Sin daño. El problema es que en México llegó el yoga, así como que cúrate solo y haciendo yoga, triunfarás. Era como el inglés. Todo aquel que estudie inglés tendrá el mundo abierto. Y pácatelas que Estados Unidos cierra sus fronteras. Entonces, no hay ningún problema de que un psicoanalista se pare de cabeza. Es decir, porque hay una asana en el yoga, sobre todo en el hatha yoga, ¿sí? Que es pararse de cabeza.
Sí.
Y yo me imagino que se debe de archisuperincendiar el cerebro. Pues sí. Pues... Pues sí, porque es una carga de sangre, que si hay presión alta, ahí queda el sujeto.
Sí.
Entonces el yoga también puede ser peligrosas, ciertas asanas pueden ser peligrosas, como el parado de cabeza, ¿sí? Porque de buenas a primeras, voltea usted toda la situación, órganos y todo, van para, órale. Y de hecho, acuérdense, una forma de tortura es colgar a las personas de cabeza.
Sí.
Entonces no es cualquier cosa, ¿sí?
Muy bien. Luego está nuestro radioescucha Charlie Santana, que nos dice lo siguiente: saludos a todos los psicoanalistas, gran programa. Yo practiqué meditación para poder dormir y no se resolvió. Fui a la clínica del sueño, donde el neurólogo me recetó Cifrol y oxcarbazepina para dormir y medio se resolvió. Pero cuando inicié las sesiones de psicoanálisis, pude dormir mejor. Dejé el medicamento y ahora doy cuenta que soy el creador de mi ansiedad.
Excelente, excelentísimo, excelentísimo. La clínica del sueño no resolvió lo psíquico porque, aunque tenemos un sustrato biológico, cuando se trata de lo psíquico, la carencia de poder dormir, pues se resuelve indudablemente que analizándose.
También escribe José Armando Esquivel Centeno. Nos dice: me parecen comentarios fuertes y con sentido. He practicado yoga y meditación durante algunos años. Considero acertado lo mencionado en este programa. Gracias.
Lo mencionado, pero me gustaría que nos dijera un poquitín más, porque eso nos sirve muchísimo. ¿Qué sería lo mencionado? Pregúntele.
Okay.
¿No se dice pregúntele? ¿O cómo se dice, Germán?
Sí, claro, pregúntele.
Ah, bueno.
Es que, mire, doctor.
Pregúntele, Germán Pri.
Pregúntele.
Hago el silencio, doctora, porque ahorita que usted lo dice al aire, pues como que doy por hecho que Arnulfo nos escucha y entonces que tome al vuelo el llamado que le hace.
No,
Y
pero
sin.
también participe usted, Germán.
Sí, pero, y eso le iba a pedir Giselle más, es que como usted me manda los mensajes y me ayudaba en mandarle por escrito el mensaje a Arnulfo, o sea, preguntarle por escrito a qué comentarios, a qué es eso lo mencionado que se refiere.
No, hay que invitarlo a que nos siga escuchando para que esté atento a lo que le contestamos en su comentario.
Sí,
Eso sí.
así es. Arnulfo, contéstenos.
No. No
A ver,
puede no
vamos a
estar
guardar
atento.
silencio a ver si ahorita nos contesta Arnulfo. Órale.
No, y fíjese, doctora, me acabo de caer en cuenta, como tenía ordenados los mensajes, la persona de quien esperamos que nos diga qué es eso mencionado es José Armando.
Armando Esquivel.
José
Uy, no,
Armando.
bueno.
Pamba con picayelo aquí al señor, por favor.
Exacto. Y entonces doy apenas lectura al mensaje de Arnulfo Adame Toretto, que nos dice: la retórica tiene el inconveniente de estar exagerando constantemente de manera innecesaria el predicamento.
Ay, totalmente de acuerdo, absoluta y totalmente de acuerdo. Pero no es posible, digamos, para un ser hablante que no use la retórica con todas sus consecuencias. Pero sí, la reflexión es muy prudente. Sin embargo, no podríamos quitar la retórica como parte, digamos, de la vida de los seres hablantes. Es más, la retórica por eso se ha creado. Somos seres hablantes.
Y el mismo doctora Arnulfo Adame Toretto dice después: saludos a todo el grupo. Si me permiten una sugerencia acerca de este problema que se prevea, la diferencia moral entre la crítica filosófica y la retórica.
Claro.
Coloquialmente, la gente le dice a esto política, pero la retórica tiene un aspecto en la política que se llama proselitismo.
Así es, indudablemente que sí. Y también no pensemos, no empecemos a moralizar el proselitismo. No empecemos a moralizar que los seres humanos nos organizamos precisamente en pandillas, en comunidades, en sectas. Porque si empezamos a moralizar lo que es propio de la naturaleza de socialización y de asociación, definitivamente seremos los moralistas de la Edad Media. Entonces, cuidado con eso. Hay que dejar, digamos, que la creatividad de las formas de unión y de asociación de los seres humanos sea libre. Si eso nos causa problema social, los atenderemos, pero no prohibir. Como dice nuestro señor presidente, prohibido prohibir. Es genial eso. Ajá. Pero sí, ojalá nos pueda apoyar más con más comentarios porque son muy puntuales en cuanto a la clarificación, pero no moralicemos. Que no entre la moral a ponerle, digamos, yugos en el cuello a los seres humanos, ya tenemos bastantes. ¿Qué iba a decir usted, Giselle?
Pues sí, justo pensaba en esta cuestión de lo innecesario, digamos, de exagerar el discurso, el predicamento, lo llama él, no lo llama discurso, sino lo llama predicamento. Y creo que yo me podía a pensar, digamos, en las distintas situaciones donde justo no va la exageración del discurso de un sujeto por la línea de lo necesario o no, sino por la línea de la satisfacción encontrada en esa exageración. En tanto la exageración misma como lo que le voy a producir al otro con mi exageración. Entonces, creo que en el mundo actual, en donde se trata de coartar el afecto a partir de ser como lo más prácticos posibles, lo más escuetos en cuanto a la comunicación con el otro, al lenguaje utilizado para hacerle llegar un discurso al otro, me parece que justo lo más importante que va coartando es el afecto. Y el afecto es esa exageración que encontramos en el discurso del otro. Y es lo que produce también encuentro con el otro. Entonces,
No solo. Imagínese nada más que empezáramos a prohibir la manifestación del lenguaje histérico.
Sí, claro. Yo pensaba justo que haríamos las histéricas sin esa exageración innecesaria. Dios de mi vida.
Pero es una exageración necesarísima. Sí. Perdón, Valeria, ¿qué?
Sí, lo que quiero decir es que finalmente esa es una pretensión de lo políticamente correcto, ¿sí? Querer estandarizar la respuesta de acuerdo a los márgenes, ¿no? De lo que es un bien decir, cuando, por favor, la exageración forma parte de la vida cotidiana.
Así es. ¿Qué haríamos sin los gritos de las histéricas? No, definitivamente el mundo se pondría cada vez más triste.
Sí,
¿cuánto necesitamos de la exageración? ¿Cuánto necesitamos del equívoco? ¿Cuánto necesitamos de la retórica? ¿Cuánto necesitamos de nombrar que la retórica muchas veces se considera un discurso del semblante? Pero no es acaso lo que de aquello de lo cual los psicoanalistas nos hacemos cargo, de cómo funciona el discurso del semblante en el uno por uno. Y cómo él, que puede reconocer su propio discurso como un semblante, ¿sí?, se incomoda, se molesta narcisísticamente. Y entonces podríamos decir: bendito discurso del semblante que lleva en el análisis a los sujetos a tener un toque en su narcisismo que les incomode precisamente estar tan atados a un discurso de semblante. Pero sin eso, tampoco habría clínica analítica. Así que, ¿para qué?
Sí, me parece genial lo que usted habla, doctora, porque es una dialéctica, digamos, entre la incomodidad que nos puede producir el discurso, el afecto puesto en el discurso, y por otro lado también el cómo usa uno el lenguaje, cómo, o sea, el lugar que tiene la vida psíquica del sujeto, el cómo utiliza ese lenguaje. Entonces, yo me acordaba en un ejemplo muy...
Bueno, nada más la voy a interrumpir. Ajá. Usted ahorita que ya se andaba acordando, porque usted me inspiró. Usted imagínese, ¿sí?, que pudiéramos educar a los seres humanos en una forma única de expresión de sus afectos a través del semblante, luego a través del lenguaje. ¿Ya? Se acabó la vida.
Sí. Uh-huh. Sí, totalmente.
Se acabó precisamente las intensidades. Oh, bendita intensidad que nos das, digamos, tanto posibilidad de creación.
Sí, justamente pensaba, por ejemplo, en los obsesivos.
No, pero usted estaba como que recordando algo y yo le interrumpí.
Ah, sí, yo voy brincando, porque también usted me inspira, entonces... La voy siguiendo y se me ocurren otras cosas. Ah, pero Germán nos quiere decir algo.
Solo un detallito, Giselle, porque recibí un mensaje de un radioescucha que nos dice: cuando habla Giselle casi no se escucha muy, muy bajito.
Sí, ya subí el volumen porque grito mucho, ya había comentado, y me habían comentado que el micrófono de aquí se escuchaba más fuerte que los demás, entonces ahora está más bajito que los demás. Bueno, a ver, vamos a ver si en el nivel que lo acabo de poner queda, que nos vayan avisando y muchas gracias por estarnos avisando de los detalles del...
Pero no deje de gritar, ese es su tono de voz.
Sí.
Es soprano y seguro que como a los 50 ya no va a tener voz, pero no importa, sigue gritando.
Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ya moví el nivel. Espero que ya se escuche mejor. Lo que quería decir, bueno, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza al respecto del discurso, del lenguaje y del lugar que tiene en nuestra vida, porque me parece muy puntual lo que nuestro radioescucha nos comenta. Y,
¡ay, muy lindo! ¿Eh? Y muy lindo también, ¿ah, sí? No solamente muy puntual, sino muy lindo. Es decir, es muy satisfactorio también cuando escuchamos comentarios que tienen esa estatura intelectual. Simplemente lo que procuramos es que esa estatura intelectual no venga a ser cadenas.
Claro.
¿Verdad? Sí, que encadene lo cotidiano de la vida. Y lo cotidiano de la vida siempre debe ser problemático, angustiante, ¿sí? Sintomático, etcétera.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y pensaba justamente, bueno, en la cuando se habla de, en esto que nos comentaba, ¿no? De la intensidad jugada en la palabra de manera innecesaria. Y pensaba que también, justamente, otra forma de intensidad necesaria jugada en la palabra es cuando uno acostumbra a repetir ciertas palabras. Juega un lugar importante, digamos, dentro de lo que ese sujeto ha construido en su mundo del lenguaje. En cómo
lo que pasa es que, ¿sabe qué? Que lo que pasa también es que todo el mundo le tiene miedo a la intensidad.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque la intensidad también produce, digamos, guerras, revoluciones, crímenes pasionales, etcétera. Pero una cosa es eso, la intensidad que puede desencadenarse así, uh-huh, y otra cosa es aquel que disfrute de ser un asesino, aquel que disfrute de crear una guerra, aquel que disfruta de disolver la armonía, digamos, de un grupo. Eso es otra cosa. Pero la intensidad, a la intensidad siempre se le ha tenido miedo, siempre, siempre. ¡Ay, baja la voz, niña, baja la voz! Estás gritando. ¡Pues es que es la intensidad!
Sí, y creo que precisamente a eso apuntan estas situaciones de la meditación, a ese miedo que se le tiene a la intensidad, porque justamente la iluminación completa del cerebro habla de esos niveles de intensidad.
Claro.
Entonces es una forma, sí, de casi que decir que eso está mal y que lo correcto es que toda la iluminación esté concentrada en un punto.
Pues sí, pero se puede fundir, en una de esas ya no se ilumina el cerebro. ¿Y qué vamos a hacer si se funde? Porque todavía no nos han dicho que la concentración, digamos, en un solo punto, delira, lleva al sujeto al delirio, lleva, digamos, al sujeto a una angustia insoportable y lleva a situaciones emocionales, psíquicas muy graves. Entonces, en una de esas hasta se funde el cerebro.
Sí.
Claro. Claro, justo ahorita lo que estoy pensando es que, pues sí, estas máquinas de los controles de toda la cabina de Freudiana Radio, pues es el manejo de la intensidad de la frecuencia de la onda. Entonces, a mí me fascina porque me recuerda algo que había sido transmitido por la doctora Heiser en la licenciatura. No recuerdo exactamente de qué manera, pero en un momento dado en el que yo tuve que agarrar máquinas igual para manejar la administración de una librería, ahí me di cuenta que el ser humano pues crea en función, digamos, de aquello que tiene como modelo el propio funcionamiento psíquico. O sea, aquellos procesos en los cuales uno se encuentra en una máquina tienen, no dejan de tener ese modelo del funcionamiento de lo psíquico, aunque no nos sea, digamos, aprendido por cualquier sujeto, o sea, de esa manera, ¿no? Entonces pensaba, o sea, ahorita el tema era en función de la ansiedad, pero en lo que pensaba es que es impresionante, es impactante en ese nivel de intensidad, digamos, darse cuenta que no hay ahorita máquina tan rápida que pueda asemejar la velocidad con la que uno tiene acceso a vivencias propias, mediante el recuerdo, mediante la evocación, y me parece
mire,
que...
Mayor intensidad que cuando uno entra a un estado de angustia, que eso es lo que estábamos precisamente hablando Valeria y nosotros en conjunto, pero Valeria y yo habíamos hablado de lo peligroso de estas aplicaciones en cuanto que desencadenó en su paciente un estado de angustia tal que la llevó a llamar a un analista. Cuando le propuso la psicóloga que había terapeutas ahí a la mano, dijo, no, ni madres, yo sé a dónde tengo que acudir. Tengo que acudir con aquella persona que es psicoanalista y no psicólogo, digamos, muy buenos de la superficialidad, de lo superficial, pero no de lo que a mí me desencadenaron estas preguntas. Entonces veíamos precisamente que en lugar de calmarla, a esta persona le provocaron un estado de angustia tal, que llamó a un psicoanalista. No fue con los terapeutas que, digamos, pues ahí están, es decir, si te sientes angustiada, pues ahí están, ¿no? Uh-huh. Le había echado a perder el protocolo.
Sí.
Ese era el enojo de la psicóloga, de que ya le había echado a perder el protocolo, ¿sí? Pero burra la psicóloga, pues ¿cómo toman a una persona sin saber cuál es el estado anímico y que esas preguntas qué le pueden provocar a cada quien?
Una pregunta, porque yo no escuché el caso de la paciente de Vale, nada más. Quiero aclararme, ¿se trata de estas aplicaciones que te brindan atención psicológica por medio de la aplicación?
No, es una aplicación que la están apenas creando, entonces es una prueba. Y a mi paciente le proponen que si quiere participar, primero contestando un cuestionario de preguntas para ayudar a una psicóloga. Entonces ella dice que sí, contesta el cuestionario de preguntas, y en el cuestionario dejó sus datos, su nombre y su número telefónico. Posteriormente, se comunican con ella y le preguntan si quiere participar en la prueba de la aplicación. La aplicación lo que hace son sesiones de mindfulness, que son meditaciones.
Ah.
¿Sí? Para concentrarse, para bajar los niveles de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella participa en la prueba y en la aplicación lo que hacen es que cada día ponen un video con una sesión y hay que seguir las instrucciones de la inducción hipnótica que se hace para poder llegar a dominar la técnica que se llama mindfulness, que es concentrar toda la atención en un punto determinado. Entonces, en la primera sesión, la meditación consistía en una serie de preguntas en relación a su estado de conciencia del aquí y ahora. Esas preguntas son las que detonaron en ella el estado de angustia.
Las del aquí y el ahora.
Las del aquí y el ahora.
Sí. Pues sí, tenemos toda una serie de programas precisamente en función del aquí y del ahora, que tiene que ver con lo que Freud descubre en la patología de la vida cotidiana. ¿En dónde se encuentra la patología? Pues en la vida cotidiana, ahí. No hay que buscarla en otro lado. ¿Sí? Y por supuesto que pensando en los monasterios, en donde se supone que no hay intensidad, porque toda la intensidad estaría dedicada al culto de Dios, ¿sí? Pues ya ven todos los desastres que se organizan. Sí. Sí, cosas verdaderamente, pues, muy terribles.
Pienso también cómo se insiste en este tipo de modelos en borrar la participación subjetiva. Y me refiero a lo siguiente, cómo cuando hacen este estudio, el encefalograma, es que también se me iba la palabra, ¿vale? Que nos decías, el encefalograma, donde tienen la imagen entonces del cerebro y cómo se ilumina y si se va un punto y toda esta cuestión, pareciera que entonces por sí misma la imagen estaría diciendo con absoluta precisión y certeza de lo que se trata, digamos, el significado. Cuando finalmente lo que recibimos de eso es la interpretación que hace el neurólogo o el grupo de neurólogos que se abocan a la creación de estas pruebas o cosas por el estilo. Y a eso es a lo que voy, cómo ahí está la participación subjetiva, se hace una interpretación de una representación y entonces, vaya, empujados a creer que está el cerebro en ese sentido, estaría en ese momento diciendo el significado absoluto de lo que eso representa. Cuando no, cuando al final, a mí me parece que ahí justamente vemos nuevamente la participación del sujeto en su interpretación y entonces es llevar a los demás entonces a que hagamos ese acto de fe creyendo que esa es la verdad absoluta de las neurociencias hoy en día y entonces como es así, ya no hay mayor duda y entonces estaría ahí la resolución absoluta de todos nuestros problemas.
No, y agréguele que algo que vino a socorrer precisamente a hacer los estándares en las pruebas psicométricas y en todo lo que la psicología ha aportado de utilidad, ¿sí? Está precisamente en estandarizar a través del lenguaje la interpretación que el sujeto quiere hacer de lo que el otro sujeto dice. ¿Sí? Es decir, es una forma muy enajenante a través del lenguaje. Es decir, no nos permiten incluir el enigma. ¿Cuál es el enigma? El enigma es me siento mal. ¿Pero cuál es el enigma? Pues que en cada sujeto esa expresión quiere decir cosas radicalmente distintas que al mismo sujeto le cuesta muchísimo trabajo poder llegar a través del lenguaje a decir con precisión lo que él está viviendo. Entonces, hay muchas cosas de la vivencia emocional, de la vivencia psíquica, en donde el lenguaje no alcanza. Entonces, porque se le prendan foquitos al cerebro, no deja de haber... Lo que decía nuestro querido colega Germán, no deja de haber que, pues, una interpretación subjetiva.
Doctora, colegas, tenemos comentarios particularmente de nuestro radioescucha Arnulfo Adame, que nos dice, bueno, en lo personal me interesa en este grupo saber acerca de principios o fundamentos interesantes acerca de la psicología y me parece que esto podría esclarecerse más desde la poética y desde alguna especialidad de la ética, pues a este problema me parece más aún objeto que debe estudiarse mediante conceptos y en esto consiste la crítica filosófica. Al respecto he preparado unos escritos que explican lo que comprendo acerca del psicoanálisis. Ya de parte nuestra, Giselle le respondió diciéndole muchas gracias. Y entonces Arnulfo dice, muy amable, espérenme, muy amable por responder. Respeto su opinión, pues todos tenemos una percepción moral de un asunto.
Sí, no estamos exentos.
Rosa Hernández nos dice... Pienso que los dispositivos electrónicos y o aplicaciones que apuntan a coartar la relación con un otro empobrecen el alma en una intensidad sin garantía de cómo, desde lo psíquico, se manifestará en lo cotidiano de nuestra vida.
Hay una cosa, digamos, que tenemos que agregar en todo esto. Estar muy atentos cuando la buena fe es una careta de dominio.
Sí.
Es decir, los psicoanalistas no somos bichos que fácilmente nos dejamos impresionar, ¿sí? Entonces siempre estamos muy atentos a que lo que se presenta de muy buena fe no tenga, digamos, también esa careta de dominio. Ustedes lo que debieran de hacer es esto y esto y esto y no esto, esto y esto. Sí, bueno, no. Los programas no tienen ese propósito. Los programas tienen el propósito de mantener una espontaneidad que se usa muy poco en la actualidad. La manifestación de la actualidad en la espontaneidad es la violencia. Es lo que más tenemos. Entonces tenemos que buscar medios para la espontaneidad, ¿sí? Y que eso sea, digamos nuevamente, la posibilidad de la alegría, de la risa, del encuentro con el otro, del gusto, simplemente por escuchar lo que el otro dice, aunque no esté de acuerdo con eso, de que el no estar de acuerdo con determinado tipo de cosas, mientras no sea ganar el punto porque es una forma de dominio, sino de escuchar al otro, ¿sí? Entonces se pueden armar muy buenas polémicas, muy satisfactorias, en donde después, digamos, de todo ese trabajo de la polémica, que es hermosísima, uno puede llegar a disfrutar de una buena copa de vino, de una cerveza, de un abrazo, del despido con aquel que se ha podido polemizar sin dominio, sin agresión.
Claro. Claro, y justo, doctora, con esto que dice de la espontaneidad, me hizo recordar los movimientos que empezaron a surgir, eran movimientos espontáneos, en donde se ponían de acuerdo un cierto número de personas, principalmente bailarines, creo que lo hicieron mucho los bailarines, en inglés le llamaron flash mobs. Y era, pues tal cual, se aparecían como civiles, como ciudadano común, en una plaza pública o en un lugar público, y emprendían de manera espontánea una coreografía, ¿no? Con un baile en particular, o creo que también algunos músicos lo llegaron a hacer, pero esto es muy interesante en cuanto a lo que es posible para el ser humano, ¿no? Que en algo tan determinado de repente te sorprendieran con una coreografía armada y te hacían parte también de la coreografía. Pero creo que en esto que menciona usted, doctora, o sea, al respecto de la palabra en específico, o sea, aquello que es que justo en la palabra radica el que la fugacidad, digamos, el instante, pueda trascender en el sujeto. Entonces, lo que alcanza la palabra, por ejemplo, no lo alcanza de la misma manera la sola imagen. Entonces, o a veces pues al revés, pero la cuestión es a lo que da posibilidad en esta, además, como lo menciona la doctora, polémica quiere decir, yo también voy a avivar mi discurso en ese momento y en ese instante para ese otro. Entonces creo que tiene una trascendencia enorme esa espontaneidad en la línea de la palabra. Creo que lo menciono tanto porque cuando la doctora nos planteó la voz psicoanalítica del mundo, como el proyecto, como la línea de Freudiana Radio, creo que justo a lo que a mí me llevó fue a una revisión de qué me despertaba a mí la palabra, la voz, pero en específico la palabra. Entonces, me pareció importante decir eso ahorita.
Bien.
Les leo más comentarios de nuestro público.
Pero yo le quería preguntar a usted, Germán,
Sí.
cuando usted lee estos mensajes, ¿usted qué piensa?
Mire, en el caso de ahorita en lo que hemos trabajado, lo que usted ha señalado de Arnulfo, a mí sí me hace pensar que por un lado, sí me parece interesante, digamos, el nivel, sobre todo intelectual, que él puede dar cuenta, digamos, de lo que el programa le despierta. Eso me
Claro.
llama la atención, lo que el efecto del programa en él y cómo es lo puede transmitir en un nivel intelectual. Me doy cuenta de eso, me parece interesante, y a mí me da la impresión que ya después sí, conforme va hablando de la cuestión moral, es como este intento que hemos recibido en otras ocasiones de algunos de nuestros radioescuchas, como de meternos en un cierto orden, como de decir, a ver, sí está interesante lo que dicen, pero vámonos por acá, vámonos por este caminito. Y eso, bueno, como ha sido siempre el espíritu de nuestra transmisión, pues no se trata de semejante cosa, ni de nuestra parte, ni por supuesto del público tampoco. Como de establecer entonces lo que sería una normalidad que normativice nuestro decir tanto del programa y de los radioescuchas, y que lleguemos entonces a una armonía donde estemos todos de la mano. No, justamente no, o sea, en mí también habita, doctora, lo que usted ha formado en el centro de investigación, en el sentido de si hay algo permanente a sostener, porque es el respeto de la dinámica psíquica, es la no estandarización.
No,
¿Por
es
qué?
no.
Porque esa no estandarización también se produce entre nosotros.
Sí, no, 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 no estamos exentos de cualquier, la lista de pecados que haya, ¿no? Sí, los podemos cumplir todos, nada más que el sentido es el que se modifica en cada ser humano. Ahora bien, yo lo que veo, qué bueno que usted comenta esto porque tenemos que comentarlo entre nosotros, yo lo que veo en esta participación, ¿sí? Veo también un compromiso de parte de él. Y eso es muy agradable. Es muy agradable que él tenga, digamos, un compromiso en cuanto mencionar ciertas cosas. Ahora, siempre se pensó que los programas no tuvieran una carencia de fundamentos, pero que no fuera una cátedra en el programa, que no se hicieran programas de cátedra psicoanalítica, ¿me explico? Sino que tomáramos lo difícil de la vivencia de la vida cotidiana y pudiéramos trasladar todo eso a fundamentos psicoanalíticos. Ese es el esfuerzo, ¿sí? Ese definitivamente es el esfuerzo. Pero considero que en la participación de nuestro radio escucha hay un compromiso y eso es muy agradable.
Sí.
Eso es muy lindo. Bueno, ¿qué más, mi querida Vale? ¿O siguen comentarios?
Sí, déjeme leo los, como ya también nos acercamos, doctora, hacia el término del programa,
No.
leo los últimos. Leo los últimos, justamente hay un comentario más de Arnulfo
Ah, okay.
Adame, que nos dice, es interesante, me gustaría escuchar su opinión acerca de la espiritualidad o espíritu de una cosa, ya que se aborda el tema de la subjetividad. Me interesa este tema sobre el sentido interno. Yo estudio la ética y me interesa saber algo acerca de esta ciencia, que veo como la primera ciencia, y de donde se deriva la psicología precisamente.
Sí, claro. Indudablemente. Pues organícenos usted un, ¿cómo se puede decir? Pues un encuentro
Claro.
para que podamos conversar sobre eso que le interesa. ¿Sí? ¿Por qué no? pero generalmente nosotros no disipamos dudas, provocamos pensamiento. Pero es muy raro, no que no lo hagamos, pero es muy raro que buenas preguntas, respuestas inteligentes, no, eso sí no. Es un juego al cual no entramos. Provocamos que las personas piensen, eso sí es padrísimo. Y podríamos, digamos, escuchar, como escuchamos, los comentarios, por ejemplo, de Rosa Hernández, que nos llevan a reflexionar, que va puntualizando cosas muy, muy, muy padres, realmente muy lindas en cuanto a su participación. Pero hay también toda la espontaneidad del público, y eso es lo que queremos. Que ahora con tantas presiones, el programa, ¿sí?, promueva, movilice una experiencia gustosa. ¿Por qué? Porque nos desenfadamos precisamente del deber ser.
También se comunicó nuestro radioescucha José Armando Esquivel en relación al equívoco que yo cometí hace rato. Y entonces,
¡qué bueno!
Y justamente dice, no soy Arnulfo. Y una disculpa, José Armando.
No, pero que no, que le diga más.
Sí, porque además en ese momento lo convocábamos a que nos dijera sobre lo mencionado. Es que él se refirió a lo mencionado, pero no nos especificó qué fue lo mencionado.
Sí, claro. Pero dígales que ya muy pronto vamos a resolver que ya no sea, digamos, el teléfono descompuesto el que nos informe de los comentarios de nuestros queridos oyentes, radioescuchas, ¿sí?, sino que sea la voz directamente de ellos. Y que además nos van a poner en un mirigote de la escucha. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nos lo lean a que directamente nosotros escuchemos. Porque muchas cosas se nos van a ir.
Sí.
En cambio, cuando es leído, tenemos, como dicen las neurociencias, ¿sí?, una concentración más puntual en cada palabra. Pero cuando escuchamos, digamos, de viva voz, es otra definitivamente la experiencia. Porque sí, no es cierto que escuchemos todo lo que el otro dice. Falso testimonio. Escuchamos única y exclusivamente aquello que golpea nuestro interés. Y si no, no escuchamos nada. Generalmente las parejas se caracterizan porque, ¿Qué dijiste? ¡Ay, es que tú nunca me escuchas! No, sí, mi amor, sí te escucho, pero ahorita estaba yo un poco preocupado porque tengo que salir corriendo.
¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Mentiroso! ¡Horrible, hombre!
Entonces, en las parejas se da mucho esa situación de que solamente escuchamos aquello que nos prende a nosotros mismos. Todo lo demás lo descartamos. Que no es precisamente como el psicoanalista escucha. No, esa sí es una escucha completamente distinta, radicalmente distinta.
Los últimos comentarios que tenemos muchos. María Teresa nos dice, bueno, de hace rato, se le escucha muy lejos a Giselle. Después Giovanni Acuña nos dice, excelente, ahí estaré en la noche. Hermoso día, doctores. Ya decían que lo mejor que podemos hacer para dormir bien de noche es una conciencia tranquila. Pero, por supuesto, no puedo englobar a todos los sujetos bajo esta oración. Elisa Mora nos dice, ya decía yo que los de la meditación trascendental se muestran muy ansiosos al tratar de convencer de la eficacia de esa técnica. David Medrano, creo que de nuevo nos lleva al caso por caso. Hay sujetos donde su tono de voz exacerbado refiere a algo singular y otras veces es una emanación de algún conflicto psíquico.
Ay, sí, cómo no.
Rosa Hernández nos dice, qué gusto escuchar tan esperado acontecimiento de su transmisión nocturna. Felicidades. Es trascendente desde el amor esta creación por por aquellos que han expresado el deseo de un nuevo horario. Sin duda, es lo original de Ciel en las creaciones originales de la doctora Silvia Heiser. Hoy puedo decir que la vida azarosa me ha permitido vivirme afortunada de pertenecer a Ciel. Gracias por todo, doctora Silvia Heiser. Abrazos cálidos a todos.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias.
Charlie Santana, que dice, hay meditaciones de autosanación como del gurú hindú Paramahansa Yogananda, que falleció en 1951 y que hasta la fecha parece que le resulta a mucha gente por la cantidad de seguidores. Pienso y cuestiono que si le resulta a algunas personas y no a todas esta autosanación, ¿es por la sugestión, por su decisión de sanar o solo en algunos casos? Ana Ruiz Luis nos dice, gracias por su labor. Yo les agradezco todo lo que hacen para concientizar a la humanidad. Un abrazo para todos ustedes. Saludos.
Ay, esa sí nos encanta. A ver, ay, ¿por sí, qué? Porque, no, porque si habla verdaderamente de una cosa que si bien lo hacemos con muchísimo gusto, no deja de ser un gran, gran esfuerzo.
Sí.
Y al comprometernos ahora con el programa de 7 a 8, sabemos que viene nueva carga de quehacer, de trabajo. Oh, sí, feliz, pero vamos a terminar como obleas. Pero no importa, ahí estaremos, de 7 a 8. Pero sí, sí agradecemos muchísimo el que nos acompañen en esos reconocimientos del esfuerzo. Uno necesita el reconocimiento del otro.
Sí.
Chávez García Jaime dice, éxitos al programa Psicoanalíticos.
¡Ah!
Por cierto, Chávez creo que nos compartió su correo, pero también lo podemos invitar sobre todo a que si él quiere entrar en contacto con nosotros, pues nos escriba vía Facebook, nos puede llamar, etcétera. Vaya, que establezca ese enlace, que haga esa presencia a través de su palabra.
Pero sí, ya por lo menos ya tenemos un nuevo título. Sí, ¿qué más, Germán?
Yesenia García Salgado, que nos dice, mis queridos doctores, cada día los abrazo con mucho cariño. Lo ultimito de parte de Arnulfo Adame fue ok. Giovanni Acuña dice, los comentarios de YouTube no los leyeron. Jeje.
Ya los leímos. Ah, lo que pasa es que llegó una pila de comentarios a los cuales, pues por supuesto, vamos poniendo atención en Facebook. Y llegó inmediatamente después otra pila de comentarios en YouTube. Los voy poniendo en ese orden de aparición. Pero bueno, ya nos pusimos al día, Germán. Ya los leyó.
Perfecto, muy bien. Gracias. Diana Cova nos dice, buenas tardes a todos. Captó mi atención esto de los actos de buena fe y el ocultamiento del dominio. Creo que es algo muy fuerte que se vive cotidianamente y que pasamos por alto. Es difícil darse cuenta de esos actos y salir de ellos.
Es difícil, pero no imposible. Si de alguna manera tenemos las facultades que nos permiten percatarnos abiertas, ¿sí? Ahora, si estamos en un estado de necesidad, de enajenación, entonces nosotros mismos ya propiciamos el ser víctimas. ¿Me explico? Pero hay momentos en que el estado de los seres humanos, por la vida cotidiana, que está muy pesada en la actualidad, tenemos más de un año de estar muy pesada la vida cotidiana, ¿sí? Que deseamos, ¡ay, ya! ¡Enajérenme con algo! Pero así hay una demanda de enajenación. Ya no quiero estar coherente, consciente, analítico, despierto, activo. Ya no quiero, pido, demando enajenación. ¿Por qué? Porque es una forma de descanso.
Sí.
Entonces, estaremos más lábiles en cuanto nuestro estado sea un estado de descanso en la enajenación. Y se demanda, ¿eh? Se pide. Sí, son recursos de los seres humanos, claro que sí.
Charlie Santana, que nos dijo, maravilloso programa, ahora sí ando piense y piense, genial. Rosa Hernández nos dice, bravo, bravo a todos. Diana Cova, gracias, siempre nos llevan a regresar a la vida. Y el último mensaje de parte de Lorena León, que dice, sin embargo, veo en el yoga desde las filosofías orientales una sabiduría muy interesante para el trabajo con el cuerpo y el alma. Creo que es diferente la experiencia del yoga a la del mindfulness.
Ay, totalmente, totalmente, sí. Definitivamente, sí. No, el yoga es una verdaderamente una práctica ancestral. Ajá. Que desgraciadamente se hizo en América muy popular y se le adjudicó tantos beneficios que finalmente se volvió ridícula.
Pues, doctora, compañeras, Vale, Giselle, estamos llegando al término de la emisión de hoy miércoles. Y bueno, por supuesto, invitamos a nuestro público que no se pierdan la cita que tenemos mañana al mediodía. Aquí en Freudiana Radio, la voz.
Y hoy a las 7.
Y hoy a las 7, doctora, exactamente.
Ajá.
Aquí en Freudiana Radio, la voz.
Empiecen con la musiquita y empiecen con la rúbrica, el tilín, tilín. Ok, bueno, nos estamos viendo, nos estamos escuchando.
Bye.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.